Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Cronómetro. Regresó el fútbol de España, finalmente, después de casi 4 meses, volvió la actividad en España y en el Estadio Sánchez Pizjuán, vacío por supuesto, el Sevilla se impuso claramente al Real Betis en el Clásico Andaluz, en el Derbi Andaluz. Jugó en los últimos minutos Diego Lainez, ya hablaremos del tema. Lalo Varela, Eduardo Varela en Bristol, Connecticut. Lalo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
Igualmente, bienvenido. David, un abrazo y un abrazo a todos con ESPN Cronómetro desde casa. La NBA, algunos jugadores se están quejando de estar jugando a partir del 31 de julio en una burbuja, mientras el mundo ya está, entre comillas, en la normalidad, pero hay buenas noticias en las grandes ligas. El comisionado dice que sí va a haber juegos oficialmente, ojalá que sí. Debatiremos eso y más, David.
Tienen que finalmente ceder los peloteros para que eso exista. Bueno, tenemos un programa interesante, hablaremos del fútbol mexicano, donde hay temas, hablaremos del fútbol de España, por supuesto, y tocaremos temas que tienen que ver con el fútbol internacional, el boxeo, y también, por supuesto, como adelantaba Lalo, el tema de la Major League Baseball. Estamos listos entonces, arrancamos Cronómetro, primer tema de la mesa. Te pregunto, Lalo, el asunto del repechaje que ha sido instaurado en el fútbol mexicano para esa temporada y también por las siguientes. Hablan de 3 campañas con repechaje. ¿Esto qué va a ayudar? ¿A sanar la crisis financiera o va a aumentar más mediocridad al torneo?
En lo futbolístico esto no funciona porque de 18 equipos van a pasar 12, o sea, es más del 50%, o sea, a mí eso no me gusta. Me interesa que haya repechaje porque eso es interesante. Pasa en todos los deportes en Estados Unidos, en la NBA, en el béisbol, en la NFL, son los duelos de comodines. En México sería el repechaje. Eso me gusta, darle otra oportunidad. Lalo, en lo económico yo no sé si se reponen, pero en lo deportivo no me gusta, son muchos equipos.
No, de acuerdo, ahora había mucha gente que apoyaba esta situación del fútbol mexicano basado en que los deportes de Estados Unidos, y creo que la pregunta va para ti, le dan mucha apertura a los equipos en playoff, en la NBA, en la misma NFL.
Sí, pero no es más del 50%. Ese es el problema. O sea,
no es más
el
del
equipo
50%.
11 y 12 van a entrar al repechaje. Yo creo que deberían de ser los últimos 4, ¿sí? El 6, 7, 8, 9 y 10. Una cosa, o 7. Yo creo que eso sí, el 11 y el 12 se me hace exagerado. Porque imagínate que sea campeón el equipo 12. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué caramba sirve el torneo regular?
De acuerdo, o que tengamos un campeón mediocre. Ahora, en el tema económico, lo único que hace esto es darle un fin de semana más, 4 partidos más a la televisión antes de la liguilla, porque son partidos a matar o morir, se van a enfrentar del número 5 al número 12, 4 partidos, insisto, para sacar 4 finalistas que se unen a los 4 primeros que ya están clasificados directamente a la liguilla. Mira, yo la verdad creo que aquí, como tú dices, el problema es matemático. No puede ser que más del 50%, que 12, 18 equipos se metan a liguilla. Y no puede ser que un equipo con 20, 21 puntos, un torneo regular mediocre, aspire a ser campeón del fútbol mexicano. Eso es lo que están promoviendo.
De acuerdo, pero también hoy estaba pensando, por ejemplo, en la NFL, ahora que abrieron una plaza más por conferencia, pudiera haber un equipo con marca perdedora en postemporada. En el fútbol mexicano pasa eso, también hay mediocridad acá. No estoy comparando las ligas, estoy comparando nada más la mediocridad se puede recompensar, y eso
es un error.
Hay
un tema de mentalidad que es diferente en el deportista, el dirigente en Estados Unidos, y que en México obviamente no existe. Ahora, Lalo, si hubieran puesto por lo menos 10 de 18, yo estoy de acuerdo contigo, por lo menos 2 equipos más que vayan a un repechaje, puede ser interesante, pero hacerlo así me parece absurdo.
100% de acuerdo contigo, pero también acá le tiramos con todo la Liga MX, pero también acá, te digo, un equipo con marca perdedora que avance a postemporada, no, eso ya ni siquiera es mediocridad, eso es otra cosa. Bueno, pasemos ahora con un equipo que anda en la mediocridad. Guadalajara tiene el chiverío con qué compensar, con qué responder, ¿sí? Con la, como ya dice Ricardo Peláez, ¿no? Que es muy posible que JJ Macías sí deje al equipo de Guadalajara. ¿Tiene con qué?
Bueno, y primero celebro que dejen ir a JJ Macías, y después creo que es una pérdida muy grave para el conjunto del Guadalajara, muy, muy grave, porque finalmente Macías es el refuerzo de lujo que tuvo el equipo, a pesar de que invirtieron 40 millones de dólares y contrataron jugadores que son muy atractivos, muy jóvenes, han tardado realmente en compenetrarse el conjunto del Guadalajara, y Macías no era un refuerzo, bueno, era... Regresaba de un préstamo a León, donde le fue bastante bien en dos temporadas. Y Macías, finalmente, en esas 10 fechas, respondió. Marcó goles y tuvo buenas, una actuación continua. Yo creo que para Chivas es una grave pérdida. Sí pierde el Guadalajara, no te puedo engañar, Lalo. Me parece que las aspiraciones de Chivas, en este momento, con Macías y sin Macías, pues sí son diferentes.
De acuerdo en eso, pero también hay esto, hablabas cuando tocabas de los, entre comillas, refuerzos, cuando utilizan una palabra refuerzo, es el desarrollo de los jugadores jóvenes, este es un deporte de conjunto, ahí es donde tiene que responderle a Cardoso, o sea, sí. Caramba, esas son las oportunidades, Saldívar no creo que tampoco sea la solución, pero puede responder el equipo en el trabajo que pueden hacer colectivo, porque sí, en el papel obviamente no deberían de tener con qué responder. Mira, pero yo creo que la oportunidad que le van a dar a los jóvenes en equipo pueden hacerlo.
Sí, de acuerdo. Recuperan a Ángel Saldívar, que viene del préstamo de Monterrey y Puebla, que es un buen futbolista. Tienen a Ronaldo Cisneros, tiene a Uriel Antuna, el Conejito Brizuela, Alexis Vega, Jesús Angulo. Es una delantera, como dice Peláez, poderosa a nivel nacional. Pero vamos, por ejemplo, yo critiqué mucho, Lalo, el hecho de que hayan dejado salir a Alan Pulido. Alan Pulido se fue como campeón de goleo a la MLS, pero Pulido no te sobraba. A Chivas no le sobran delanteros, no le sobra quien haga los goles. Generalmente quien hace los goles en el fútbol mexicano son extranjeros.
Estamos criticando que porque no dejan salir, pero también
déjalo salir a Europa, no lo dejes salir al Salt Lake City, perdón, al Kansas City.
Espérame, no. Pero si puede tener problemas para lucir en Kansas City, si es en Europa.
Pero la fuga de talento
no es fácil
a la MLS.
En Kansas City la debe evitar. Kansas City es como Bristol Connecticut. No creo que sea. Es muy joven. Falta de vida social. Eso no es fácil hacerlo.
Yo hablo de temas futbolísticos. No puedes permitir como
todo,
Chivas, que te hable, que te vaya que tengas una fuga de talento a la MLS y sí la puedes permitir y la debes fomentar para que vaya a Europa. Bueno, cambiamos de tema, Lalo. ¿Te parece bien? Vamos a hablar de el Barcelona, vamos a hablar del fútbol de España, que reinició y ya decíamos con el triunfo del Sevilla 2-0 frente al conjunto del Real Betis. Buena actuación en los últimos minutos de Diego Lainez, necesita aprovechar los minutos que le dé el técnico Rubí. Perjudica al Barcelona que haya 5 sustituciones por cada partido, dice Quique Setién. 5 cambios por nuestra manera de jugar nos va a perjudicar, resolvemos muchos partidos al final. Y Rivaldo contesta. El Barcelona no debe esperar a que se canse el rival para resolver un partido. Invierten tanto dinero.
¡Lo mató! ¿Cómo es posible que un equipo tan poderoso como el Barcelona, que tiene posibilidad de ser el mejor de Europa, el mejor del mundo, porque sigue con vida en la Champions, se atrevan a hablar de eso? Debería de ser el contrario. Los equipos grandes salen beneficiados con cualquier nueva regla, ellos salen beneficiados. 5 cambios con un equipo que tiene mejor plantel, y lo que dijo Rivaldo lo mató. Por supuesto, no puede esperar el Barcelona al final de un partido para liquidar a los rivales. O sea, desde un principio, ¡pum! Con todo. Lo mató.
Sí. A ver, lo único que yo entendería aquí son dos cosas. Primero, yo creo que esta regla beneficia a los equipos que más jugadores tienen, que más talento tienen. A los grandes, correcto. El Barcelona tiene en la banca grandes futbolistas como los tiene en el campo de juego. Y ahí tiene recambios. Pero hay otro tema que sí apoyo yo aquí, que se tiene. En el sentido que nadie sabe. Generalmente la FIFA hace un proceso experimental cuando hace un cambio en la reglamentación. Lo va probando en sub-17, lo va probando en sub-20, lo va probando en otro tipo de torneos para ver cómo funciona. Nadie sabe cómo va a funcionar esto. También le puede romper el ritmo a un equipo haciendo tantos cambios, Lalo. Son casi el 50% de los cambios del equipo inicial. Yo entiendo que se hace por un tema físico, pero puede romper el equipo.
Yo no trabajé con don Fernando Marcos, pero sí me dio clases en una academia para periodistas. Él tenía sus famosas cuatro palabras. Yo tengo cinco letras. F-A-R-S-A. Farsa. Lo dije todo. Esto es un farsa.
No, yo creo que se equivocó.
Farsa.
Se equivoca, Setién. Yo creo que
farsa.
Finalmente un equipo grande con el Barcelona lo
puede aprovechar. Un equipo grande está chillando,
pero
así.
También,
no puede ser.
No. Pero también no está chillando. Está indicando algo que estamos analizando aquí. Está claro que es
una
nueva regla.
Es
una nueva regla. No sabemos cómo va a afectar
farsa.
El fútbol, por favor. Por Dios. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con el Tecatito Corona, que sigue anotando goles. Ayer marcó un gol jugando una posición diferente. El Porto aprovechó para regresar a la cima del fútbol portugués. Lo comparamos con el Chucky Lozano. Es una buena comparación, ¿eh? Dos jugadores de mucho talento.
Farsa. Gracias por seguir en Cronómetro, el programa de debate por excelencia de la televisión, no solamente en ESPN. Y este tema, ojalá haya controversia, porque yo creo que al final el debate va a estar parejo. Tecatito, sí, contra Irving Lozano, pasa por mejor momento, está haciendo mejor las cosas Tecatito que Irving Lozano en este momento, David.
Bueno, el Tecatito está en una buena forma, creo que sí. Para empezar está jugando, tiene más continuidad y esa es la diferencia principal. El momento de Irving Lozano hace algunos meses o hace casi un año cuando jugaba para el PSV Eindhoven, me parece que estaba por encima del Tecatito. Cuando el problema es que cuando Lozano ha jugado a plenitud, me parece que está por encima del Tecatito. Pero hoy, si me preguntas hoy, el Tecatito Corona está muy bien. Juega como lateral, puede jugar también como un volante ofensivo por alguno de los costados. Tiene gol, lo ha demostrado en dos partidos consecutivos desde el regreso, ha marcado para el Porto. Y bueno, creo que es un momento muy interesante para su carrera, para ver si puede dar un paso que le signifique jugar en un fútbol de mayor nivel al portugués.
De acuerdo en gran parte de lo que dices, si comparáramos nada más a los dos jugadores, Irving Lozano ha proyectado más, ha hecho más. La situación es, uno juega en una liga inferior como es la liga portuguesa, no hay duda, por supuesto que sí, los cuatro goles, ha sido titular, 43 partidos y jugado desde lateral, volante y hasta de media punta. El otro no está jugando... pero está en una liga que es muy, muy superior. Pero sí, hay que irnos por ahora con Tecatito. Pero si el Tata Martino, aquí está la respuesta, si el Tata Martino en este momento arma al equipo, ¿dejaría, se atrevería a dejar fuera a Irving Lozano?
No, yo creo que no dejaría fuera a Irving Lozano, a ninguno de los dos. Son parte de futbolistas distintos que tiene México.
Son
para
las circunstancias
en este tipo de situación. Él y al mismo Lainez, yo debería Tecatito, Irving Lozano y al joven Lainez, que acaba de cumplir 20 años, que hoy lo vimos con cierto protagonismo y tratando de hacer bien las cosas cuando aprovechó los últimos minutos en el derbi andaluz. Bueno, vamos con el tema de Palencia. Hoy ya Mazatlán, bueno, lo hizo el gobernador, que anda recibe muchas críticas, y bueno, yo tengo ahí pienso a lo contrario. Creo que un gobernador también debe ser un hombre que promocione su tierra, y si el fútbol es promoción, pues el gobernador puede anunciar, como lo hizo hoy en exclusiva, que Juan Francisco Palencia es el nuevo entrenador del equipo de Mazatlán. Juan Francisco Palencia regresa para dirigir al conjunto de Mazatlán. Te pregunto, Lalo, ¿es Palencia el ideal?
A ver, yo soy de los que piensa que hay que darle una segunda oportunidad a la gente, a los jugadores, a los técnicos. Para él sería su tercera oportunidad. Cuando tomó a Pumas, ok, yo pensé que podía haber hecho más. Después se fue a Lobos WAP, ahí como que lo cortaron demasiado rápido. En 76 partidos apenas 26 victorias, 39% de efectividad. Ha perdido más de los partidos que ha ganado. En Mazatlán están empezando de nuevo, o al menos en otro lugar. Habrá que ver, o sea, se merece su oportunidad, pero ¿hay un plan? ¿Cuánto tiempo lo van a dejar trabajar ahí? Yo bueno, veremos.
No hay que olvidar que finalmente el equipo de Mazatlán es Monarcas Morelia. Y viene precedido de Pablo Guede, que hizo un gran trabajo el timonel argentino en ese equipo en las últimas temporadas. Hay que recordar que en la temporada anterior, bueno, el Morelia estuvo a punto de eliminar al América, ¿no? Le dio frío en el Estadio Azteca, ajá, pero le había pasado por encima al América, que a la postre fue finalista. Se quedó muy cerca Monarcas de ser la gran sorpresa llegando a la final del fútbol mexicano. Pero yo creo que Palencia, festejo lo de Palencia, joven entrenador mexicano con mucho futuro por delante. Qué bueno que tenga una oportunidad y creo que puede hacer un muy buen trabajo con este equipo de expansión en una plaza de más.
Si lo apoyan, ya hay un plan, claro, de trabajo, ¿no?
No, lo tienen que apoyar.
Por supuesto.
Y creo que recibe la estructura de lo que era el equipo Monarcas, que insisto, deportivamente hablando, era un equipo de media tabla, ha sido un equipo de media tabla hacia arriba.
Sí, y luego lo que hablábamos en el primer tema, sí, con el repechaje, o sea, tiene todavía una segunda oportunidad en caso de estar entre los 12 mejores equipos y todavía oportunidad de ser campeón. En ese aspecto, yo que sí, y lo que necesita el fútbol mexicano, además de jugadores, son nuevos entrenadores, y él todavía entra en eso. Antes de irnos a la pausa, les recuerdo que vamos a regresar con boxeo, sí, hablar de Tyson Fury, Wilder, Joshua, ya se firmó por 3 peleas. El debate que hay fuera del aire, ¿eh? Bueno, estamos ahora con el boxeo. Tyson Fury firmó ya la trilogía con Anthony Joshua. No, ya firmó la trilogía, ¿sí? Con Wilder. Y firmó 2 peleas más con Anthony Joshua. ¿Qué tan emocionado tenemos que estar por esto con los pesos completos, David?
No, muy emocionados. Creo que finalmente son las peleas que queríamos ver. Yo no soy tan partidario de la Tyson Fury de Deontay Wilder número 2. Vimos la número 1 en febrero en Las Vegas, un dominio absoluto de Tyson Fury, muy limitado de Deontay Wilder, pero creo que por la carrera que ha tenido Wilder, la pegada impresionante que tiene, merece la duda de ver si realmente ajustando algunas cosas puede hacerle daño a Tyson Fury. Pero lo que veremos en el 2021... es fantástico, el gran duelo de boxeadores ingleses de todos los tiempos, seguramente lo harán en Wembley, van a llenar el estadio, Lalo, y será una gran batalla entre dos grandes exponentes.
No sabes si va a haber aficionados. Ahora, mi pregunta es...
Si el próximo año no hay aficionados, pues nos vamos para Marte.
mi pregunta es esta, porque también tengo mis dudas. ¿Cómo firmar tantas peleas, ¿sí? En caso de que pierda Tyson Fury, la primera con Wilder, yo sé que empataron, después le ganó, y ya tiene las peleas con Joshua, después 2 peleas más. ¿Qué pasa en caso de que pierda?
Bueno, en caso de que pierda, pues tendrá que, ya cambian las cosas, ¿no? Ahora, yo veo muy difícil, insisto, Lalo, que Deontay Wilder le pueda ganar, es muy limitado que le pueda ganar a Tyson Fury. Y lo otro lo veo como un espectáculo maravilloso. Las condiciones que tiene Tyson Fury, más la manera en la cual ha podido adaptarse y recuperarse de la derrota con Andy Ruiz Jr., Anthony Joshua, nos da un duelo entre ingleses espectacular.
Y 2 noqueadores, ¿no?
Y aparte, 30... imagínate para... Lalo, para el orgullo de estadounidense que 2 ingleses disputen la unificación del campeonato de peso completo.
Oh. Sí, y después los dos, que 30 victorias tiene Fury, 21 por nocaut, Joshua 23 y 21 por nocaut. O sea, sí. Se van a dar, por supuesto que
vamos
sí emociona.
A tener ¿vamos a tener béisbol o no?
Sí. Hey, y aquí ya no estoy diciéndolo yo. Bob Ruff, Manfred, el comisionado, salió ayer y hoy lo confirma de que sí va a haber el problema. Ya no, se supone que ya no es tanto el dinero, ¿sí? Hay que ver el calendario. Van a ser entre 78 partidos y 75. Por ahí se habla de que ese va a ser el número de partidos. Hablaban ayer hasta de 50. No, ya dijo Manfred que va a ser más de 70 partidos. Y el otro, la otra situación es, tienen que ponerse de acuerdo ya, porque el tiempo está muy limitado. Nadie quiere ver béisbol en noviembre. Sobre todo, por ejemplo, los Yankees. Es difícil ver béisbol
por el
a
clima,
finales
¿no?
de octubre por el clima. El béisbol pero no se puede jugar en el frío.
Pero a ver, ya te estás contradiciendo. Me estás diciendo que el próximo año en Londres no sabes si va a haber público para una hipotética pelea entre Anthony Joshua contra
Tyson
Fury.
Yo no he dicho de público en béisbol.
Pero en noviembre ya estás incluyendo el público para el béisbol.
No. Yo no dije público. Yo dije muy difícil de que se pueda jugar béisbol
en
noviembre.
Bien, hombre. Que se abriguen bien. Y como hacía
el Duque. No, espérame.
Como hacía el Duque.
Es la pelota caliente.
El Duque se calentaba los dedos. No. El Duque Hernández y después lanzaba sin problema. No. Tampoco hagamos
pero
tanto
no nada más
exageración
es el frío.
Por eso.
Puede nevar. Hay problema. Es muy difícil. Nadie quiere. El mejor béisbol se juega en clima templado, caliente.
Sí, de acuerdo, okay. Tiene razón. Y los pitchers les cuesta mucho trabajo
pero
calentarse.
Por favor.
Y como es un deporte de reacción y muy estático, si te enfrías demasiado, pues te cuesta trabajo reaccionar cuando tengas que hacerlo. Lo que está muy bonito, Lalo, son los uniformes tipo Disney o con una alusión a Disney que tendrá la NBA, ¿no? En Orlando.
Sí, bueno. Ok.
¿No te gusta la idea?
Yo quiero ver Yankees Dodgers Serie Mundial.
Yo quiero ver todo,
David,
no hay problema.
Gracias.
Saludos, adiós.
Gracias.